Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Muy buenos días, Dios te ama y te ama porque Él ha querido hacerlo todo por ti, desde la creación hasta la redención. Si ves todo el paisaje que te rodea, todo ese paisaje que ves es por amor hacia ti. Él te quiere seducir y te quiere seducir con las flores del campo, con los árboles que ves, con el sol que te rodea, con el viento, con todo aquello que la naturaleza evoca. Porque como diría San Juan de la Cruz, callad, callad, campos todos, callad. Ya sé que me habláis de aquel del que hacéis gala. Tenéis todos la impronta de Dios. Todo habla de Dios. Y todo por amor y la redención. Si Jesús nació en un portalillo en Belén, ha sido por ti. Si Jesús fue niño, ha sido por ti. Si Jesús tuvo una vida oculta, ha sido por ti. Si Jesús sufrió las tentaciones, ha sido por ti. Si Jesús se bautizó, ha sido por ti. En solidaridad contigo. Si Jesús ha tenido un ministerio, una misión en la tierra y ha tenido gestos de misericordia, de compasión con nosotros, ha tenido palabras llenas de vida, ha tenido acciones de sanación, ha sido por ti. Si Jesús ha sufrido una pasión, ha sido por ti. Si Jesús se ha clavado en la cruz, ha sido por ti. Si Jesús ha resucitado, ha sido por ti. Todo lo ha hecho bien y lo ha sabido bien. Bien hacer desde la creación a la redención. Y todo porque sabía que ibas a existir tú y tú te ibas a beneficiar por todo ello. En el hoy vive este amor, porque la redención se quiere hacer tuya y tú estás llamado a abrir tu corazón a este amor y hacerlo vida. Hazlo vida hoy. No te dejes engañar por la inercia de este mundo. No te dejes engañar por ti mismo. Dios, el invisible, se hace visible en el amor. Acude al pozo de tu corazón, a ese manantial que tienes en tu corazón, y vas a ver cómo bocanadas de oración y espiritualidad saldrán a la luz y tú podrás disfrutar de este amor que es la fuente que da sentido a todo lo que te sucede y a tu vida. Déjate hoy amar por Dios. Estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica y en la oración cristiana. La primera sección de la cuarta parte trata de la oración en general y comienza con una especie de definición de la oración. La oración es, en primer lugar, un don de Dios. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. El don de la oración corresponde al anhelo del hombre. Orar es humano, es expresión de aquel deseo de Dios que el Creador ha puesto en el corazón del hombre y del que da testimonio la búsqueda de todas las religiones. La revelación de la oración comienza con la creación del hombre para Dios. El hombre es un orante desde el principio. La oración arrastra al hombre cada vez más profundamente a la intimidad personal con Dios. Y así, en el Catecismo se nos expone la vida de muchos que han tenido una relación con Dios. Abraham, Moisés, David, los profetas, que hablan de etapas de crecimiento de esta vida de oración. Los Salmos presentan las formas supremas de la oración veterotestamentaria. Allí podemos encontrar todas las emociones, todos los sentimientos, todas las vicisitudes, todos los acontecimientos que un hombre puede tener y en la presencia de Dios. La oración de Jesús en la Nueva Alianza es el misterioso centro de atracción para la oración de la Iglesia. Jesús enseña a orar mientras Él mismo ora, como verdadero Dios y verdadero hombre. Él no solo enseña a orar, sino que atiende también a la oración con el poder de su oración. La oración de la Iglesia se despliega bajo la acción del Espíritu Santo y lo hace como bendición y adoración, como oración de petición y oración de intercesión, como oración de acción de gracias y oración de alabanza. La Eucaristía contiene y expresa todas esas formas de oración. Se dedica un capítulo aparte a la tradición, a la transmisión viviente y con todo ello al aprendizaje de la oración. Tales fuentes de la oración son la palabra de Dios, las virtudes teologales, el amor, que es la fuente más profunda de la oración. Fiel a la visión trinitaria del catecismo, se expone el camino de la oración, como orar en y en el Espíritu Santo y por medio de en y a Jesús, que es el camino hacia el Padre. La oración en comunión con María tiene un lugar particular en la plegaria de la Iglesia. Particular importancia tienen las exposiciones sobre las tres formas de expresión de la vida de oración: la oración vocal, la meditación y la oración interior, la oración contemplativa. El apartado sobre esta oración es extenso porque habla de esta oración interior con la que ayuda Dios mismo al orante. Al combate de la oración se le consagra un artículo aparte. El que ora sabe de este combate, de las distracciones, la sequedad, el hastío, la falta de confianza, el combate por la perseverancia y la fidelidad. Sabe también cuán indispensable es la petición de la gracia, de la perseverancia final. Por eso, vamos a escuchar ahora los números de aquellos temas en los que vamos a profundizar hoy en nuestro programa. Escuchemos.
Números del Catecismo.
La dificultad habitual de la oración es la distracción. En la oración vocal, la distracción puede referirse a las palabras y al sentido de estas. La distracción, de un modo más profundo, puede referirse a aquel al que oramos, tanto en la oración vocal como en la meditación y en la oración contemplativa. Salir a la caza de la distracción es caer en sus redes. Basta volver a concentrarse en la oración. La distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está pegado. Esta humilde toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. El combate se decide cuando se elige a quien se desea servir. 2730. Mirado positivamente, el combate contra el yo posesivo y dominador consiste en la vigilancia. Cuando Jesús insiste en la vigilancia, es siempre en relación a Él, a su venida, al último día y al hoy. El esposo viene en mitad de la noche. La luz que no debe apagarse es la de la fe. Dice de ti mi corazón, busca su rostro. 2731. Otra dificultad, especialmente para los que quieren sinceramente orar, es la sequedad. forma parte de la contemplación en la que el corazón está seco, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en que la fe es más pura, la fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. El grano de trigo, si muere, da mucho fruto. Si la sequedad se debe a falta de raíz, porque la palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión.
Conceptos para la nueva evangelización.
Desaliento. A veces no sabemos qué decir, cómo orar, qué hacer. A veces estamos cansados, sintiéndonos mal o simplemente no tenemos el deseo de orar. Impaciencia. Las oraciones pueden parecer no tener fin y solo el silencio viene del cielo. ¿Cuándo me responderá Dios? Tentaciones. Es fácil orar cuando uno no tiene internamente el reto de la tentación, pero cuando las tentaciones entran, se convierte en una monotonía. Pereza. A veces nos damos por vencidos o nunca establecemos hábitos que nos sostienen en los tiempos de sequedad o a través de la vida moderna. Sequedad. Dios parece distante y la oración se convierte en una tarea. Esto puede suceder en cualquier momento. Problemas físicos, mentales o emocionales. Cuando sufrimos, es difícil rezar, porque a veces sentimos que un Dios amoroso podría hacer que se detenga y no sucede. Superar las distracciones. La forma más sencilla de superar una distracción es la de no entrar en ella. Una vez que se da cuenta que está distraído, convierta su corazón y su mente de nuevo a la oración, no al estudio de la distracción. Este simple acto es la forma más fácil para derrotar a las distracciones. La sequedad es buena para nosotros. Oraciones secas son un regalo de Dios. Todos anhelamos tener consuelos en nuestra oración, pero es saludable la sequedad para nosotros. Es en la sequedad que nuestra fe es probada y fortalecida. Ore con humildad. En la medida en que somos humildes, es la magnitud con que la fuerza de la gracia de Dios cambia nuestras vidas. Sin oración humilde, Dios es incapaz de llegar a nosotros porque no tenemos ninguna necesidad interior para Él. Quietud. Nuestras vidas modernas están llenas de ruido. Tenemos que calmarnos para oír a Dios, tanto interna como externamente. Encuentre un lugar tranquilo y silencioso para orar. La iglesia es útil en este sentido, así que si usted puede parar en una iglesia, aunque sea por poco tiempo, es recomendable que lo haga.
Bueno, pues sí, amado oyente, mientras hacemos la oración debemos saber que la tentación se va a hacer presente y sabe cómo atacarnos. Sin agobios debemos ser conscientes de que nos vendrán pensamientos que nos distraerán y que no nos dejarán poner la atención en lo que hacemos. Cuando nos descubrimos más fuera que dentro de la oración, volvemos la mirada a Cristo y continuamos, sin más. Sí, amado oyente, continuamos nuestra oración. No debemos nunca jugar con la tentación, ni dialogar con ella. Es una forma de victoria que tiene la tentación sobre nosotros. La distracción nos recuerda que estamos imbuidos en el mundo y en sus cosas, y que debemos luchar por ser capaces de abandonarlas en manos del Señor. Estar vigilantes, tal como nos recomienda Cristo, es la solución para muchas tentaciones y poder rechazarlas sin miedos, ni complejos, ni angustias. Ser conscientes de que en esos momentos el demonio está deseando hacernos fallarle al Señor. Y por ello, luchar y volver a empezar tantas veces cuantos fuera necesario. Una ayuda que siempre se ha valorado mucho es acompañarse en los ratos de oración por un buen libro. La Sagrada Escritura, la biografía de algún santo, libros de espiritualidad o documentos del magisterio son una ayuda eficaz para centrar la oración y también la cabeza, la loca de la casa, como diría Santa Teresa de Jesús. La sequedad en la oración es otra de las dificultades que se pueden encontrar. Sí, amado oyente, son momentos de verdadera lucha interior, porque hay un deseo sincero de orar que no va acompañado por sentimientos, pensamientos o recuerdos. Es el momento de la fe pura. Los santos han pasado todos por esa experiencia, y aunque esto puede no ser consolador para quien lo padece, es al menos comprobante de que no se está avanzando por un mal camino, sino que forma parte del mismo proceso de vida espiritual y de la oración. La falta de fe es la verdadera fuente de las tentaciones. Las excusas son fáciles y los razonamientos para abandonar la oración parecen absolutamente justos. Hay que luchar por poner orden en las preferencias y en las prioridades. Es el momento de acudir humildemente al Señor y exclamar: ¡aumenta mi fe! El cansancio, la tibieza, la acedia son también motivo de abandono en la vida interior, contra las que se lucha con esfuerzo, espíritu de sacrificio y exigencia personal. Es muy fácil abandonarse si uno no está pendiente de hacer las cosas como se debe. A todos estos remedios, ayudas y luchas, hay que añadir la eficacia de la dirección espiritual en nuestro camino por seguir a Cristo. El consejo, ánimo y experiencia de un sacerdote nos ayudará a ser más fuertes y a perseverar con más entusiasmo. Por eso, tiene mucha relación la perseverancia en la oración con la fidelidad a la dirección espiritual. Muchas de las dificultades que encontramos en la vida interior se disipan simplemente al expresarlas, y en todo caso reciben una luz nueva cuando alguien desde su conocimiento y cariño nos las ilumina. Por eso, si queremos avanzar en la vida espiritual, avancemos acompañados, y acompañados por alguien que sea como espejo nuestro, que solo ponernos delante de él nos haga, o nos hagamos nosotros mismos mirándonos en él, nos hagamos la idea de cómo es nuestra oración, cómo nosotros somos, y poder toparnos con la verdad de nuestra vida. Por eso, importante el saber de todo esto, saber que cuando te pones a orar va a haber distracción, pero que la distracción es un paso más. Un paso más. La sequedad, que también va a estar presente, no te preocupes, ya pasará. Dios no decepciona a nadie. Tarde o temprano va a darte algún regalito. Sé perseverante. Ya sabes, en la oración no se trata tanto del éxito, sino de la fidelidad. Tu gran éxito en la oración es la fidelidad. Que sigues adelante, que no te apartas, que sigues este proceso. Es una gran aventura. Y sobre todo, saber que Dios no está ausente, que Dios siempre está ahí, que Dios te está irradiando con su presencia fuerza interior. Unas veces la sentirás más, otras veces la sentirás menos, pero no te olvides. Confía que Dios está ahí. Vamos a escuchar esta palabra que nos va a situar nuestro corazón y nos va a decir dónde debe de estar el corazón del orante.
Confía
Escucha de la palabra.
Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero.
Reflexión.
Bueno, pues vamos a profundizar un poquito en esto, amado oyente, de las distracciones y la sequedad. ¿Y a qué llamamos en la oración distracción? Podríamos definirlo como poca concentración, atención dispersa, disipada, falta de silencio interior, imaginación suelta como una loca. Preocupaciones o sentimientos que llenan la mente y el corazón y no dejan a uno orar. Las distracciones, que son el obstáculo más frecuente mencionado como dificultad en la oración personal, son de diferentes tipos y las maneras más eficaces de manejarlas o remediarlas dependen del tipo de distracción que se trata. Por lo tanto, amado oyente, conviene distinguir qué clase de distracciones padecemos en la oración. Y una de las distracciones serían las distracciones ambientales, que provienen del exterior, del ambiente, e indisponen para la oración, o por lo menos dificultan la concentración. Aquí hay que fijarse en las condiciones que propician una buena oración. Escoger un tiempo, hora del día, de calidad, buscar el sitio más adecuado, fomentar una tranquilidad exterior e interior, removiendo distracciones visuales y audibles en la medida posible, utilizando ejercicios de relajación y o concentración. Y en general, simplificar. ¿Cuánto nos cuesta esto? Simplificar nuestra oración. Crear un ambiente propicio. Para esto puede incluso ayudar, o sobre todo para el principiante, una suave música de fondo. Adoptar una postura de oración, que también esto ayudará a las actitudes interiores. Hacer un acto de fe, amor o adoración. O bien invocar al Espíritu Santo al comenzar la oración. Se invoca al Espíritu Santo, amado oyente, no solamente cuando nosotros necesitamos orar, sino cuando queremos concentrarnos para estudiar. ¿Cuántos estudiantes nos escuchan y dicen, ¿y cómo yo me podría concentrar en el estudio? Pues en el estudio, para concentrarte, invoca al Espíritu Santo. Si nos está escuchando algún estudiante, ¿lo has probado alguna vez? Utilízalo, vas a ver los resultados, cómo eres capaz de poder retener mejor. Otra estrategia frente a estas distracciones ambientales es dejar que entren en tu oración las personas o cosas que de otra forma te podría distraer. Gente que camina debajo de tu ventana, los viajeros en autobús, niños del colegio al lado, música del restaurante del vecino, gritos de jóvenes, una pareja peleando, vamos a poner el caso, y ofrecer estos aspectos de la vida cotidiana al Señor. Es decir, primero, ¿de qué tratamos? Tratamos de distracciones ambientales. Otra distracción son las distracciones mentales, pensamientos extraños, ideas que en sí no tienen mucha fuerza sobre nosotros ni perduran, sino que entran y salen, como niños inquietos, y así justamente nos distraen, y tenemos la tentación de decir ¡acallad, acallad! Si fueran realmente como niños, seguramente nos harían caso, pero es que estos son niños rebeldes. Niños rebeldes. Pues estas distracciones mentales, estas distracciones es mejor dejarlas pasar como basura que va flotando en el río. Sí, amado oyente, suéltalas. No te preocupes por ellas. Y sobre todo, no te exasperes. Estas distracciones involuntarias, no invitadas, entran solito en nuestra mente consciente, sobre todo en momentos de tranquilidad y apertura, como son los momentos de oración, aun en pensamientos impuros o blasfemos de los más feos. No ofendan a Dios, no son pecado, Es decir, pensamientos que no queremos tener y no queremos, no deseamos, y sin embargo, precisamente en los momentos de oración, pensamientos impuros o blasfemos contra Dios, no te preocupes, no son pecado, que no ofenden a Dios, suéltalos, es decir, déjalos, con tal de que uno haga el esfuerzo de volver a Dios con atento amor y atención amorosa. Es este constante volver al Señor de la oración, exigido por las distracciones, es un excelente ejercicio de humildad. Formas de oración que ayudan a prevenir este tipo de distracciones son, por ejemplo, la oración vocal o letánica, ayudan a que este tipo de distracciones se desvanezcan, la oración escrita, la oración imaginativa, especialmente en personas que sufren de estas distracciones debido a una imaginación ágil o fecunda. También oraciones como son el rosario o la meditación bíblica estilo ignaciano, el uso de imágenes en la oración, la lectura espiritual. Es muy importante el acompañar nuestra oración con estos recursos cuando uno es pronto a las distracciones mentales. También las distracciones psicocorporales. Hemos hablado de las distracciones ambientales, de las distracciones mentales y de las distracciones ahora psicocorporales. ¿Qué son? Pensamientos, imágenes, recuerdos o condiciones ambientales que suelen provocar reacciones fisiológicas, dolor físico, estimulación, fuertes impactos de temor, cólera, ansiedad. En general, hay que buscar el sosiego, la quietud de la que hemos hablado en los conceptos, distanciándose de la fuente de esta perturbación. Ya sabes que muchas veces es porque dentro llevamos una gran tensión. Por eso, a lo mejor, fíjate, sobre todo para aquel que no tiene como hábito la oración, pues hacer ejercicios de relajación, orar por las virtudes y dones necesarios, pureza de corazón, paz, valentía, perdón. El rosario, por ser escuela de virtudes y oración pacificadora e imaginativa, meditando las escenas evangélicas, funciona como excelente contrapeso contra las distracciones psicocorporales. En particular, la oración expresada corporalmente es muy recomendable para desactivar la tensión física que producen estas emociones. En el caso de que muchas veces tengamos cierta inclinación a tener tentaciones de materia sexual, el adoptar una postura física de adoración y renovar el compromiso de tu cuerpo como templo del Espíritu Santo consagrado a Dios ayuda mucho a romper el cuadro imaginativo de fantasías que a veces quieren apoderarse de uno en sus momentos ociosos. Y la oración es hablar con Dios, es dedicarse al Señor. Y por eso es una relación, es un diálogo. Y ahí pon todo tu cuerpo, con todos tus sentidos. Distracciones emocionales. Hemos hablado de las distracciones ambientales, de las distracciones mentales, de las distracciones psicocorporales. Toca las distracciones emocionales. Preocupaciones, sentimientos o reacciones emocionales que suelen ser fuertemente arraigados en el corazón cuando no lo dominan totalmente a veces e impiden concentrarse en la oración. Aunque ya sabemos que la oración no se trata tanto de concentrarse como de amar, pero muchas veces hasta llegar al corazón necesitamos de relajar nuestro cuerpo y de acallar nuestra mente, nuestros pensamientos y hacer que nuestro físico no esté en tensión. Ante estas distracciones emocionales, ya que estas cosas normalmente no pueden ser tan fácilmente desalojadas de nuestra conciencia, hay que hacerlas la materia de nuestra oración. Como paso previo, pueden ayudar ejercicios de reconocimiento y aceptación de las emociones embarazosas: cólera, temor, rencor, asco, etc. Trata de nombrarlas, reconocer que están en nosotros y aceptar su legitimidad inicial como respuestas afectivas a situaciones que vivimos o hemos vivido, si bien no como guías de nuestro actuar, o bien el encontrarse con alguien que sabe escuchar a fondo y empáticamente puede desbloquear el corazón para poder orar con libertad. Luego, al querer orar en presencia de estas emociones fuertes afincadas en nuestro interior, en vez de intentar rechazarlas, olvidarlas o dejarlas a la puerta de la capilla, conviene llevarlas al Señor y presentárselas. Allí, sí, amado oyente, hay que tratar de dejarlas, pero no en el sentido de considerarlas sin importancia, sino de encomendarlas al Señor, dejándolas en sus manos. Todas esas preocupaciones se convertirán en oración al pie del tabernáculo, delante del altar. Y luego procurar, en la medida de lo posible, amado oyente, desprenderse de tales preocupaciones. Recordar que Dios es grande y puede tener otras soluciones que a uno ni siquiera se le ha ocurrido. Por supuesto, hay que hacer lo que está de nuestra parte y luego dejar el resto a Dios. La actitud de oración que más conviene cultivar frente a estas distracciones es el abandono absoluto. El abandono. Abandónate al Señor. Llévale incluso todas estas emociones. Un peligro en llevar estas distracciones a la oración es que la oración pueda quedar dominada por un gran problema y uno dar vueltas y vueltas alrededor del asunto. De ahí la necesidad de ofrecer estas cosas al Señor y dejarlas a Él. Tómalas, Dios mío. Vengo con ellas. Pues no tengo más remedio que soltarlas aquí, que dejarlas a tus pies. También la alabanza y la adoración, por ser actitudes de oración gratuitas, ayudan a uno a dejar de pensar en sí y en sus problemas y a gozarse de las perfecciones de Dios. En fin, amado oyente, si no se logra una medida de paz mediante estos recursos, esta misma falta de paz puede servirnos como criterio de discernimiento. No estamos en la voluntad de Dios, donde hay imposibilidad de acceder a su paz. Por lo tanto, dejarlo ahí y sin más no preocuparse. Otro momento habrá para el Señor. Contra estas distracciones, el hábito contrario a las distracciones, ¿cuál sería? El remedio habitual, el recogimiento. El recogimiento es un hábito que facilita al hombre actuar según la armonía en que fue creado por Dios. En el estado de justicia original, la razón dominaba las fuerzas interiores del alma y al mismo tiempo ella estaba sometida a Dios. Pero esa justicia original desapareció por el pecado de origen, y como consecuencia lógica, todas esas fuerzas han quedado disgregadas. Desde entonces el alma tiende a derramarse por los sentidos y a perder la orientación a Dios. El recogimiento es un hábito por el que la voluntad domina los sentidos y apetitos. Dominio que, sin embargo, nunca llega a ser absoluto, porque los sentidos y pensamientos del corazón del hombre están inclinados a el mal y a todo aquello que puede distraer. Alcanzar esa unidad profunda supone necesariamente lucha, combate, una constante negación de la ley del pecado, pero no es una simple negación, es un hábito por el que las potencias y apetitos se ponen al servicio del alma y cooperan con la acción de Dios en ella. ¿Y esto cómo se consigue? Orando, sin dejar de orar, siendo perseverante, siendo constante en la oración. El corazón, como saben los que entran en él, es todo puertas y necesita de muchos porteros, y que todos despidan con ese no, cuyo valor conocen más lo que más se recogen, porque en este caso del recogimiento, ese no afirma más que niega. Por eso vamos a adentrarnos en la oración. Y no te preocupes de estas distracciones. El Señor está contigo en la oración. El Señor es aquel que va a hacer en ti. Deja este margen necesario para Dios, para actuar en la oración. Sé perseverante, sé fiel. El mayor éxito en la oración es ser fiel a Dios.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, pues estamos en Radio María en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Para aquellos que os habéis incorporado en estos momentos a esta frecuencia de Radio María, ojalá sea habitual en tu vida el pasarte pasarte a Radio María, la radio que te lleva a un mundo todavía por descubrir seguramente, que es el mundo de la vida interior. Y estamos hablando de las distracciones, porque estamos tratando de los números del catecismo que habla sobre estas dificultades de la oración. Y ahora vamos a hablar de la sequedad. ¿Y qué es sequedad de la oración? Tibieza, frialdad, falta de fervor, aburrimiento, rutina, no encontrar sabor en la oración, desganas, sentirse perdiendo el tiempo al orar, sentirse un tronco seco, no hay nada, nada pasa, mucho sueño al orar, sentirse hablando a las paredes. La aridez puede ocurrir por razones muy diferentes y hasta contrarias entre sí, por lo cual es muy importante distinguir entre ellas. En general, se puede ir considerando progresivamente ciertas causas de aridez. Y vamos a hablar de algunas de ellas rápidamente. Por ejemplo, el cansancio físico-psicológico. Puede ser que el sueño o cansancio mental provenga de la misma hora escogida para orar, temprano, después de almuerzo o en la noche, o bien por un ritmo agotador de trabajo o actividad, o por falta crónica de sueño, cuando el estado de salud se ve afectado seriamente por la mala alimentación, la enfermedad o la vejez. Esto también, lógicamente, perjudica la oración. En todos estos casos es recomendable acometer el origen de este cansancio, si es posible, amado oyente. Puede ser que la mala alimentación, un problema de salud no reconocido o el abuso de los propios límites físicos es causante del problema en la oración. Y debe ser solucionado en su raíz primero. En caso que no sea posible solucionar esto, entonces habrá que adaptar la oración a este nuevo cuadro de vida. Ayudan a esto la oración corporal en varias posturas, abandonar métodos complicados de oración o meditación en favor de una oración más sencilla. Qué bueno es la oración sencilla. Y por eso no nos compliquemos mucho la vida con la oración, Después, la oración demasiado encasillada. Puede provocarse la aridez por una oración demasiado encasillada. Cuando se experimenta una falta de vida en la oración personal, a lo mejor se debe justamente a no dejar entrar en tu oración la realidad de tu vida, de tu vida. Comparte tus sentimientos, tus cosas más personales con el Señor, sean lo que sean. Y luego trata de escucharle hablándote a ti. Es recomendable en esta situación la oración espontánea, la oración desde la vida y oración compartida con un amigo de confianza, Jesús, o un amigo que tengas y que quiera orar contigo. O bien, ser creativo en su oración, evitando caer innecesariamente en la rutina. También preparar bien la oración anticipadamente. Esto también te puede ayudar. También existe otra aridez, que sea una etapa en la vida espiritual. Periodos de aridez en la oración, aún prolongados, no son siempre sintomáticos de alguna carencia en la vida cristiana del orante. Puede ser, al contrario, signo de una nueva madurez. Es un fenómeno normal en la vida de cualquier creyente. Por eso muchas veces pasa esto, que es simplemente una parte de tu vida. Después de un primer periodo de oración muy sentida, Dios le lleva a pasar por un desierto de oración. Es como el destete de los sentimientos, en el cual hace falta caminar por la fe y perseverar a pesar de todo, sabiendo en quién hemos puesto nuestra confianza. Por eso es bueno aferrarse en estos momentos a los recursos más fundamentales de la fe. La Eucaristía, la adoración al Santísimo, es una excelente oración y escuela de fe, y las Escrituras, Salmos, Evangelios, la oración vocal, el uso de imágenes y la lección divina, la lectura meditativa, pueden mitigar hasta cierto punto el tedio de la aridez. Hay que saber que es la doctrina común de los maestros de la vida espiritual que la oración fiel hecha en todos los tiempos de sequedad es más meritoria y aprovecha más que la oración llena de consolaciones y arrobos en otro tiempo. Por eso es muy importante que sepas que esta oración es muy importante para ti y que pases por esos procesos. Podemos acudir, y ya por último, a las recomendaciones de San Francisco de Sales respecto a la aridez. Si hallamos la raíz en nosotros mismos, demos gracias a Dios, porque podemos considerar que el mal está casi vencido cuando se ha descubierto su causa. Si, en cambio, no descubres nada de particular que pueda parecerte motivo de esta sequedad, no te detengas en investigación más detallada. Con la mayor sencillez, pon en práctica cuanto voy ahora a decirte. Humíllate profundamente delante de Dios, en el conocimiento de tu nada y miseria, diciendo: ¿qué soy yo, Señor? Me abandono en tus manos. No otra cosa que tierra seca soy, agrietadas por todas partes. Señal evidente de la necesidad que tiene de la lluvia del cielo, reducida entre tanto a polvo por el viento que la azota. Invoca a Dios y pídele que te dé su alegría. Preséntate a tu confesor. Ábrele de par en par las puertas del corazón. Muéstrale todos los pliegues de tu alma. Recibe los consejos que te dé con sencillez y humildad. En medio de nuestras arideces, no nos desanimemos. Al contrario, esperemos con paciencia la vuelta de los consuelos y sigamos nuestro tenor de vida. No dejemos por eso ningún ejercicio de devoción. Al contrario, si es posible, aumentémoslos. Y si no podemos presentar a nuestro esposo confituras almibaradas, ofrezcámosle frutos secos, pues es lo mismo, con tal que el corazón que los ofrece esté resuelto a permanecer en su amor. Por eso, con San Francisco de Sales, entremos dentro también de la sequedad. Hagamos la vida metiéndonos en aquel que es la misma vida, metiéndonos en el corazón de Cristo, que te ama en distracción o en sequedad. Allí está el Señor amándote.
Oración.
Te damos gracias, Padre, porque, por encima de lo que sabemos o no sabemos hacer, más allá de nuestra capacidad o incapacidad para orar, tú estás con nosotros y no nos abandonas nunca. Te damos gracias, porque eres tú quien guía nuestras reflexiones, nuestro ejercicio de oración. A este ejercicio nos presentamos con frecuencia poco atentos, nos presentamos perezosos y distraídos. Quizá estamos deseosos de oración y, sin embargo, cargados de inercia. Pero tú, Padre, estás siempre lleno de amor y de atención. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque eres así, y te pedimos la gracia de hacer un verdadero camino de oración. Ayúdanos a recoger la imaginación y los pensamientos, para que podamos concentrarnos ante ti. Ayúdanos a hacer también el sacrificio de nuestro cuerpo, que a veces se rebela. Ayúdanos a ofrecer este sacrificio físico para vivir una actitud de oración. Recibe, Señor, lo poco que tenemos, esto es, el don de nuestro cuerpo que quiere orar, con una actitud coherente. Te pido, sobre todo, Padre, que resucites en nosotros el ardor de la fe, de modo que podamos sentir la fuerza viva de tu presencia de Padre. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo, que oraba de noche, en la montaña, al apuntar la mañana, de viaje por los caminos de Palestina, en el templo. Tú, Jesús, oraste en todas partes, incluso en la cruz. Ven a nosotros con tu espíritu de oración. Jesús, que vives en María, ven a nosotros, tus siervos, y danos tu espíritu de adoración. Llena de paz nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestra vida, para que podamos orar contigo y como tú.
Recuerda.
¿Por qué la oración es un combate?
La oración es un don de la gracia, pero presupone siempre una respuesta decidida por nuestra parte, pues el que ora combate contra sí mismo, contra el ambiente y sobre todo contra el tentador, que hace todo lo posible para apartarlo de la oración. El combate de la oración es inseparable del progreso en la vida espiritual. Se ora como se vive, porque se vive como se ora.
¿Cuáles son las objeciones a la oración?
Además de los conceptos erróneos sobre la oración, muchos piensan que no tienen tiempo para orar o que es inútil orar. Quienes oran pueden desalentarse frente a las dificultades o los aparentes fracasos. Para vencer estos obstáculos son necesarias la humildad, la confianza y la perseverancia.
¿Cuáles son las dificultades para la oración?
La dificultad habitual para la oración es la distracción, que separa de la atención a Dios y puede incluso descubrir aquello a lo que realmente estamos apegados. Nuestro corazón debe entonces volverse a Dios con humildad. A menudo la oración se ve dificultada por la sequedad, cuya superación permite adherirse en la fe al Señor, incluso sin consuelo sensible. La acedia es una forma de pereza espiritual debida al relajamiento de la vigilancia y al descuido de la custodia del corazón.
Bueno, y ahora abrimos nuestros micrófonos para vuestras preguntas. Llamad al número de teléfono que vais a escuchar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Buenos días, Cristina.
Muy buenos días. Tenemos una llamada de Marisol de Ávila que pregunta, ¿los niños pueden hacer oración contemplativa y cómo se puede enseñar a hacerlo?
Los niños les resulta muy fácil la oración siempre. Incluso esta oración que hemos hablado de la oración interior, ya Jesucristo nos dice, haceos como niños para entrar en el reino de los cielos. Y cuando no se les complica con palabrerías inútiles o con doctrinas que no llegan a comprender, pues pueden hacer una oración fácil, espontánea. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que los niños entienden más y comprenden más del mundo interior que los adultos y se dan cuenta de muchas cosas? Por eso el papá o la mamá dicen, uy, que el niño está adelante, ten cuidado, ¿verdad? Pues para las cosas espirituales son esponjas vivientes. Pues enseñarles a orar en la contemplación es enseñarles a orar con el Padre Nuestro, con una invocación simple. Ya tendrán tiempo de saberlo todo con respecto a los contenidos de la teología, por ejemplo. Los niños captan magníficamente el sabor de lo sagrado y les deja un recuerdo indeleble en sus almas. Por eso no tenemos que ver como perdido los tiempos que le dedicamos a los niños. Cuando sean mayores, te agradecerán las horas pasadas en esa atmósfera sagrada de oración en familia, en vez de viendo la televisión, por ejemplo. Habrás sembrado una semilla de paz, alegría, plenitud, con unas consecuencias que ni siquiera se imaginas ahora. Así es que los niños en oración, claro que sí, la oración está hecha para un corazón de niño. Sí, Cristina.
Sí, y también Esther de Toledo pide que si es posible que le explique la importancia de la contemplación y cómo ir descansando en la persona de Jesús.
La importancia de la contemplación es grande porque es comprender cómo es el corazón de Cristo. Es realmente a lo que la oración quiere llegar. Fijaos que en la contemplación lo único es disfrutar de cómo sabe Dios, el sabor de Dios, el amor, y cómo descansar en Él, simplemente desde la sencillez, sin complicaciones, Es decir, Dios es sumamente simple, sumamente sencillo. La oración de contemplación es irse embuyendo de Él, entrando dentro de su amor. Y no hay nada más fácil que entrar dentro del amor de aquel que ya de por sí sabes que te ama. Por eso simplemente es eso, la sencillez absoluta, olvidarse de todo para dejarse amar por el Señor. Y no hay nada más fácil que eso, dejarse hacer. Bueno, pues ya por la hora tenemos que despedirnos y ya sabéis, siempre en esta sintonía, en la sintonía del amor, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo viernes.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el Padre Miguel Ángel Morán.